Bueno, pues hace un par de semanas acabamos hablando del presupuesto de la Ortava, pero solamente hablamos de la primera parte, donde dejamos claro cuál es, de dónde venían los ingresos. Ha habido una modificación ahora de una legislación que hoy se va a aprobar en el decreto en el Congreso de los Diputados, donde a lo mejor pues vaya a tener alguna flexibilidad, gracias a Junts, aquí también en los ayuntamientos de Canarias. Pero quedó pendiente todo el tema de inversiones y los servicios públicos, que quizás sea la parte más importante y lo que todo el mundo está pendiente, ¿no? ¿Qué se va a hacer de nuevo en este año 2026? ¿Cuáles son los objetivos de inversión y de atención a esos servicios públicos?
Bueno, pues quizás lo que las personas más ven, por así decirlo, efectivamente, son las inversiones, las cosas nuevas, como la gente las conoce. Bueno, pero
las infografías que se vendían en las elecciones.
Bueno, pues en la partida de inversiones, que bueno, la verdad que, perdona Diego que para aquí, el concepto es un poco extraño, ¿no? Inversiones, bueno, todo el presupuesto del ayuntamiento es una inversión, ¿no? En este caso, inversiones en nuevas infraestructuras, es como en nuevas obras, en mejorar la Ortava, ¿no? 8 millones de euros, esa es la cifra. ¿Y en qué? Pues está distribuido en varios bloques, ¿no? En vías públicas, que es básicamente para asfaltar calles, para mejorar aceras, para mejorar plazas, bueno, para mantener también el municipio cuidado, hay 1 millón de euros. Un plan muy ambicioso de cubrición de polideportivos, que ya está en marcha, o sea, no
quedan pocos ya.
Esto no es una idea, no, bueno, quedan. Estamos casi que hablamos de canchas, ya no hablamos de pabellones.
Ah, bien.
Ya estamos en otra fase. O sea, ya
los
pabellones,
patios de los colegios, ¿no?
Ya los pabellones los tenemos, no. Son dos cosas distintas. Una cosa es los patios de los colegios, que lo estamos haciendo en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. De hecho, ahora mismo está en obras el colegio Ramón y Cajal, en la Villa de Arriba. Justamente se está techando esa cancha. Estamos hablando de polideportivos que hay en prácticamente
todos los barrios,
no todos, pero casi todos tienen, donde se va a jugar, donde se va a hacer deporte, donde incluso las personas mayores van a caminar, donde se hacen también actos festivos, culturales, etcétera. Actualmente se está ejecutando ya el de Los Pinos y el de Benijo. Y eso supone una inversión de 2.300.000 euros. Es un plan muy ambicioso. Hemos comenzado por dos zonas distintas.
¿Y eso con dinero público
Los
del
Pinos,
ayuntamiento?
Íntegramente. Aquí no hay
aportación municipal.
Todo esto es una aportación íntegra municipal. Luego hay otra partida muy importante para aparcamientos. Justamente lo hemos presentado hace unos días, el aparcamiento situado detrás del Jardín Victoria y por debajo de la Torrita, que va a dar servicio a toda la Villa Arriba, que es una zona muy residencial donde viven muchas personas.
Es una parcela que al final se va a destinar a aparcamiento, una parcela que está ahí, se ve...
Es una parcela enorme.
Enorme.
Estamos hablando que al ayuntamiento le costó 1 millón.
¿Y se va a entrar por arriba y por abajo o solamente por arriba?
No, por los dos sitios. Va a estar conectado con el Jardín Victoria, eso sí, en una segunda fase. La primera le hemos priorizado a la conexión por la parte superior, porque precisamente lo que estaba diciendo, es una zona muy residencial donde viven muchos vecinos en la Villa Arriba y es prioritario ahora mismo dotar de una infraestructura de aparcamientos en la zona. Y en este caso, esta inversión muy importante, también de 2.500.000 euros, donde gracias a la gestión que ha hecho nuestro alcalde, el Gobierno de Canarias pone 1 millón de euros, el Cabildo pone 1 millón de euros y el Ayuntamiento pone 500.000 euros, 500.000 euros. Y con eso pues esperamos que también en este 2026 puedan comenzar esas obras.
¿Y esa parcela es municipal?
Esa parcela ya es municipal, la compró el Ayuntamiento con el presupuesto del año anterior, del 2024 al 2025. Luego también hay un proyecto muy bonito, que es el espacio cultural en el centro del Manuel de Falla. ¿Para qué? Para dotar de un espacio cultural a los barrios de la zona alta del municipio. Es decir, nuestro grupo político, desde su historia, durante estos más de 40 años, ha planificado, ha proyectado una Ortava con las mismas oportunidades y con la misma calidad de vida, independientemente del lugar donde viva. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a los campos de fútbol, tenemos 5 campos de fútbol distribuidos por todo el municipio. Si nos vamos a los pabellones, idem. Tenemos 3 pabellones cubiertos para hacer diferentes deportes, para practicar diferentes deportes, diferentes clubes que usan esas instalaciones, que también están distribuidos en 3 zonas diferentes del municipio. Por ejemplo, uno en La Perdoma, otro en la zona alta de precisamente junto al CEO Manuel de Falla, y otro en el Quiquira. Y ahora pues estamos haciendo lo mismo con los espacios culturales. Tenemos la reforma proyectada del auditorio Teobaldo Pover. Tenemos la recién estrenada el año pasado reforma del auditorio Francisco Álvarez Abrantes en La Perdoma, y ahora en este presupuesto dotamos de 500.000 euros para dotar, como decía, en el centro Manuel de Falla, para que sirva también para el alumnado, pero que también pueda ser usado por todos los vecinos de Los Altos, y para llevar la oferta cultural también a Los Altos, de un auditorio, de un centro cultural para Los Altos del municipio.
¿De cuántas plazas?
Bueno, pues estamos hablando de 300 aproximadamente, que para que nos hagamos una idea, algo muy similar a lo que tenemos en La Perdoma, para diversificar también la oferta cultural. Y también muy importante, y una demanda y una deuda que teníamos, especialmente con los más jóvenes, que es una sala de estudio 24 horas, 365 días al año.
¿Dónde?
Que va a estar ubicada, ya el ayuntamiento compró la casa hace 2 años atrás, está situada junto al ayuntamiento, en la calle Tomás Pérez, muy cerquita también de la biblioteca, muy cerquita de la Casa de la Juventud. Bueno, justamente la Casa de la Juventud está detrás. Y esto va a ser una inversión de 500.000 euros también, que está incluido en el plan de inversiones, y que ya está el proyecto terminado. Está incluso la obra licitada y adjudicada, con lo cual que probablemente antes de que finalice este año ya van a comenzar esas obras.
Y es una obra sencilla, no es una obra que vaya a hacer,
bueno,
muy mucha.
Es una obra que, bueno, para el inicio del curso escolar, vamos a poner esa fecha. Hablar de fechas y obras cada vez. Yo,
sí,
de
pero
hecho,
para septiembre del 26
siempre se lo
puede
digo
estar operativa.
Al alcalde y a los compañeros, digo, evitemos poner fecha, porque en las licitaciones, en los concursos y en el transcurso de las obras pasan tantas cosas ajenas a nosotros y ajenas a la administración, que hablar de fechas siempre es tremendamente complicado. Pero bueno, vamos a poner el objetivo de septiembre del próximo
¿Y qué
año.
Capacidad tiene esa nueva sala de estudio?
Bueno, pues va a tener capacidad para 150 personas aproximadamente, que está muy bien, porque estamos hablando que la biblioteca también en la actualidad se usa como sala de estudio, y se añade incluso horario al habitual en épocas de exámenes. La diferencia aquí es que va a ser una sala que abra, como dije, los 365 días al año y 24 horas al día.
Ahora habrá que hablar con el campanero de la Concepción para que las toque más bajitas.
Bueno, las campanas forman parte también de
la concentración
nuestro
del estudiante, hombre.
Y forman parte de nuestro patrimonio.
Yo también tengo un hijo que se queja mucho. Dice que las campanas de la Concepción te ponen unos casquitos.
Mira, todos estudiamos con las campanas, y además, sinceramente te lo digo, Diego, bellísimos recuerdos de estudiar en la biblioteca con las campanas, con estudiar en un casco histórico, con ir a la cafetería a tomarte algo, con volver a la biblioteca. Al final, eso forma parte del ambiente también que supone estar en un casco histórico, hacer cualquier actividad.
Es un sitio, a mí me gusta el sitio que han elegido, y la verdad es que el casco histórico de La Rotava tiene que pasar por eso, ser un casco cultural, comercial, donde el ambiente sea el que sea.
Y luego tenemos
bueno,
también...
No, el que es cultural y
educativo y comercial, sí. Luego también tenemos una partida dentro de este plan de inversiones de 1.400.000 euros que está destinada a los parques infantiles del municipio. Somos Ciudad Amiga de la Infancia, de hecho hemos renovado esa acreditación hace apenas una semana, y justamente nos lo demostramos con hechos. Es decir, yo creo que hay que ir a muchos municipios para encontrar en su plan de inversiones pues 1.400.000 euros destinados a la renovación, a la mejora de parques infantiles. Tenemos en la actualidad casi 60 parques infantiles. ¿Por qué? Porque también hemos optado por llevar esta infraestructura a todos y cada uno de los barrios. Hay barrios que no tienen un parque infantil. Hay algunos que tienen 2 y 3 parques infantiles. Es decir, toda la planificación de obras y de infraestructuras del municipio está pensada en que todas las personas tengan los recursos lo más cerca de su casa posible. Y en este caso, pues bueno, eso también supone una inversión, porque muchos parques infantiles tienen ya pues 30 años y también hay que renovarlo. Hay uno que es una de las prioridades del próximo año, que es el de la Plaza Los Virgueritos, popularmente conocido como El Dragón, porque desde luego que es uno de los parques, plazas más usados del municipio. Viene gente de todo el norte de Tenerife a disfrutar de este parque, y es una de las prioridades que tenemos para el próximo año, que ese proyecto es quizás el mayor, que puede estar en torno al 1.000.000 euros la inversión en ese parque, ¿no?
En renovar la grada, en renovar
todo.
La...
todo, es una renovación integral, lleva baños, lleva una mini cancha, lleva efectivamente todo el graderío, la renovación de todo el graderío, lleva todo el juego infantil totalmente nuevo, manteniendo la temática. De hecho, va a ser
el dragón, parque, va a seguir siendo dragón.
Va a ser una infantil, un parque infantil aprovechando el dragón, pues vamos a tematizarlo con el escudo. O sea, van a haber no un dragón, sino van a haber dos dragones que simbolizan el escudo del municipio para que los niños conozcan cuál es el escudo del municipio y los elementos que tiene. Por lo tanto, van a estar todos los elementos del escudo como juegos interactivos para los más pequeños. Así que va a ser un parque genuino, diferente y singular del municipio también, ¿no?
Esta modificación que se va a aprobar en el Congreso de flexibilizar y hacer un poquito más accesibles los remanentes del 24, ¿va a significar que vais a tener algún dinerillo extra para hacer alguna cosilla, porque obras hidráulicas, obras de vivienda?
Nosotros somos aventajados a los
tiempos. ¿Ya lo teníais previsto?
Nosotros lo teníamos previsto.
Con un crédito, creo, ¿no?
Efectivamente. Nosotros ya en verdad lo teníamos previsto. Nosotros en verdad teníamos previsto, efectivamente, formulamos ya un incremento presupuestario a través de un crédito que ya sabíamos que no íbamos a pedir, que no vamos a pedir, de hecho, y más ahora con la aprobación de esta modificación en la ley, que en este caso, bueno, ya nosotros también habíamos escuchado, porque bueno, esto es una demanda no de Junts, es una demanda de todos los ayuntamientos.
Pasa que Junts tiene 7 diputados.
Lo que pasa que efectivamente esa es la diferencia entre tener 7 y tener 1, que ellos hablan y se les hace caso y Pedro Sánchez agacha la cabeza ante lo que diga Junts. Y bueno, en este caso hay que mirar el bien general, creo que es bueno para todos los ayuntamientos, nos va a permitir precisamente incrementar la inversión en infraestructuras, en obras, que siempre es necesaria, que también genera puestos de trabajo, porque estamos hablando que en esta materia de obras y de infraestructura hay muchísimas empresas que generan muchos puestos de trabajo, y yo creo que eso es bueno para la economía en general, ¿no? Así que es una buena noticia, y a nosotros, insisto, lo teníamos medio contemplado, así que en este caso, bueno, pues vamos a estar más tranquilos de cara a que lo que habíamos hecho, pues lo vamos a poder ejecutar, ¿no? Que al final las cosas no solo decirlas, sino hacerlas. Y fíjate, Diego, que muchas de estas obras que hemos ido ahora mencionando, la mayoría de ellas están comenzadas o a punto de empezar. Con lo cual, que no estamos hablando
son objetivos 26.
Efectivamente, son objetivos cumplibles. De hecho,
y después están las grandes infraestructuras de la Orotava que van a ser multianuales, como es la carretera de acceso al Parque Nacional del Teide, que ya lleva su segunda fase, que estaba a ser muy importante, pero eso lleva presupuesto municipal y también lleva presupuesto del Cabildo, y es una plurianualidad. Pero sí, también, bueno, se va a avanzar en este 26.
Efectivamente, se está en el proceso de expropiaciones para la ampliación. Sí, bueno, nosotros obviamente tenemos que poner dinero, pero la aportación del ayuntamiento se le detrae de los ingresos. O sea, el Cabildo va a detraer de los ingresos al ayuntamiento esas cantidades. Por lo tanto, bueno, es como si lo invirtiera el ayuntamiento, da igual. Pero quiero decir, efectivamente, es una obra muy importante, muy esperada por los vecinos de Los Altos. Es una obra que va a llevar, pues,
unos pocos de años.
Unos cuantos años. Yo creo que también aquí ponerle fecha sería un peligro, no, porque es una obra.
Pero hay que ir avanzando, pues, pasito a pasito.
De casi 40 millones de euros. Estamos hablando de que, imagínate, casi la totalidad del presupuesto del ayuntamiento. O sea, imagínate la envergadura de esta obra. Pero lo importante, Diego, es no parar. O sea, y esto es clave, no parar en los proyectos. Yo creo que el éxito de la Orotava en su historia ha sido en que, de hecho, el otro día, perdóname el comentario, me lo decía una habilitada, me decía...
Una funcionaria estatal,
para que todos nos entendamos, me decía, me ha sorprendido al llegar a este ayuntamiento, venía de otro ayuntamiento, o sea, concretamente de Alcorcón, en Madrid, y me decía, me ha sorprendido la planificación a largo plazo que tiene el ayuntamiento de la Orotava. Es decir, no miran solo al 2026 o al 2027, o sea, están mirando, pues sí, porque independientemente de que estemos o no en las tareas de gobierno, eso lo tendrán que decir los vecinos y vecinas, entre nuestras responsabilidades actuales está proyectar la Orotava del futuro.
Y hay varios temas.
Y está continuar con proyectos claves, como pueden ser la mejora de la TF-21, como puede ser el auditorio Tubaldo Power, el gran auditorio del norte con 14 millones de euros. Es decir, estamos hablando de proyectos y de obras que efectivamente son necesarias para eso el municipio.
Esas dos obras son una realidad. Quedan otras que están ahí empujando.
Y que, bueno, tenemos más.
Atlante,
que el espacio del Teatro Atlante, que tenemos ya ese proyecto inicial.
Pero hay que seguir empujando.
Y que hay que seguir empujándolo. Tenemos también otro proyecto muy bonito y muy interesante para el futuro del casco histórico, que es la semipeatonalización del entorno de la Concepción, porque no se entiende que un monumento como es la Iglesia de la Concepción, monumento nacional, bien de interés cultural, pues tenga en la actualidad que soportar el volumen de tráfico y de coches que tiene. Por lo tanto, ya el ayuntamiento previó, cuando hizo el parking justo en la trasera, en la urbanización Lercaro, que está a un minuto de la Iglesia de la Concepción, el ayuntamiento sigue previendo con la ampliación de plazas de aparcamientos ahora con este nuevo parking
por
la parte de arriba. Por lo tanto, seguimos proyectando al futuro y fíjate que lo hemos hecho al contrario. Primero el aparcamiento y ahora ya hablamos, ya está encargado de hecho el proyecto a Gesplan, que están trabajando en él, para hacer una semipeatonalización de todo el entorno de la Iglesia de la Concepción. Ya han habido encuentros, reuniones con los alfombristas, con la propia iglesia, con los diferentes colectivos que en la zona llevan a cabo actividades importantes y que son también pues muy interesantes a la hora de proyectar y de hacer un proyecto de esta envergadura, ¿no?
Es que lo más también complicado, va a ser... y sabe lo que los camiones grandes que abastecen el supermercado, eso es lo
bueno,
más complicado.
Esa es uno de los temas más complicados, pero desde luego.
Pero se puede hacer, sí, hablando se entiende la gente, sí, y soluciones sí, hay para sí, todos sí, los problemas. Sí.
Pero que tenemos claro que en el presupuesto del 2026 tenemos obras que son ejecutables a corto plazo.
Sin olvidar que hay que empujar todas las
grandes. Sin olvidar que tenemos los medios económicos para continuar empujando los demás temas, sabiendo que no los vamos a poder visualizar.
Ni siquiera a lo mejor en esta legislatura, en este mandato.
Efectivamente, son obras que posiblemente van a abarcar el mandato que viene y yo me atrevería a decir que quizás
otro más.
El siguiente más también.
Pues Felipe David, no te quitamos más tiempo. Yo creo que se le ha dado un repaso importante a todo lo que es el presupuesto del año 2026. Que tengáis suerte. Ya de la ejecución presupuestaria hablamos la semana pasada. Seguimos apostando de que para febrero va a estar al 95%.
Sí, de hecho, fíjate que, Diego, todas las obras que hemos ido mencionando, que completan esos 8 millones, el 80-90% están empezadas o adjudicadas. Por lo tanto, que la ejecución será de un 90% perfectamente.
Pues feliz Navidad, Felipe David.
Igualmente.
Mañana viene por aquí tu compañero Alexis a hablar de lo que vais a hacer en la Orotava, que ya estáis haciendo con motivo de la celebración de esta fiesta.
Pues sí, nada, desearles una feliz Navidad, un feliz, próspero y venturoso y saludable, porque sin salud no hay prosperidad.
Mucha salud.
Sin salud no hay prosperidad 2026 y que sobre todo, por encima de todos, que seamos inmensamente felices, que es lo más importante de todo.